Presentamos El Mostrador en la Clave.
Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada.
El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.
Ya estamos con El Mostrador en la Clave, remotamente conectados con Natalia Saavedra y Héctor Cosio. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Después de un periodo de introspección, estoy de vuelta.
Después de un periodo de introspección, acércate y habla fuerte. Va a despertar a toda tu casa, pero da lo mismo.
Ahí está. Aquí estoy reportando a la radio en pijama, como corresponde para el teletrabajo. No, no engañemos a la gente.
¿Y tú, Héctor? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días.
Tú, cuéntanos un poquitito, porque de repente es interesante conocer las experiencias de cada cual. Tú, Héctor, ¿en qué sector estás?
Tengo problema de conexión, no escucho muy bien, Fernando.
¿Me escuchas lo que estoy? ¿Me escuchas ahora o no?
Sí, ahora te escucho un poco mejor.
Ya, ¿en qué sector estás tú?
No, estoy en el living de mi casa en este minuto.
Sí, no, pero ¿de qué sector de la ciudad estoy hablando?
Ah, en la Florida. En la comuna de la Florida.
Ya, ¿y tú, Natalia?
Yo estoy en Providencia en este minuto, Fernando.
Ah, somos
muy cerquita de ustedes. Sí.
Sí. Bueno, la primera cosa es que se ha esparcido ya con la suficiente, creo yo, fuerza la idea de que probablemente muchas de las decisiones van a tener que consensuarse entre varios grupos e instituciones. Hay una reunión de la mesa social, la segunda reunión hoy día. Y estamos viendo los estragos probablemente de las decisiones que se toman compartimentadamente, como lo que pasó ayer en el caso del metro, por la decisión de cómo cambiaron las fechas, las horas de ingreso al metro, y eso fue un desastre, y por lo tanto me imagino que se van a ampliar las determinantes más institucionales, más conjuntas, que no se les pregunte solamente al ministerio que tiene el apellido de la situación, sino que también a otras personas y particularmente a quienes utilizan el metro todos los días, para saber cómo podría ser una medida que no rebotara tan trágicamente, o por lo menos tan no deseadamente, como fue lo de ayer en el metro de Santiago. Natalia.
Fernando, mira, yo creo que lo primero que hay que aclarar es por qué, en el fondo, que es la gran duda que existe hoy día, se mantiene de alguna manera abierto o funcionando cierta parte muy mínima de la economía que uno lo puede hacer. Cuando tú me preguntabas dónde yo vivía, que yo ayer tuve que salir por necesidad a comprar algunos víveres aquí en Providencia, y veía, por ejemplo, la ferretería abierta. ¿Y por qué uso este ejemplo tan corriente para que vayamos a lo del metro, Fernando? Porque particularmente lo que se está tratando de estructurar, que es bastante difícil de entender desde la empatía de la vida o la muerte, que en el fondo es lo que hoy día se está debatiendo, que es salvar la gente, digamos, no salvar la economía. Es decir, el peor escenario en el que nos podríamos enfrentar en un par de meses, en tres meses, en cuatro meses, en dos meses, sería cientos de miles de personas enfermas y cientos de miles de personas pobres. Eso lamentablemente se asemeja a un escenario de grandes pandemias, de eventos posguerra, que es muy complejo manejar para este o para cualquier estado. Entonces, ¿qué es lo que ha planteado el gobierno? No estoy defendiendo las posturas, para que se comprenda adecuadamente solamente. Lo que ha planteado el gobierno es decir, mantengamos operativo lo que al parecer se puede, porque esto se está practicando día a día, con los errores y los aciertos que ello significa, que tiene que ver precisamente con esta medida que se hizo ayer en este comité de emergencia al que asiste el presidente, el nuevo presidente de la CPC, Juan Sutil, la ministra de Transporte y la ministra de Trabajo, si no me equivoco, que también estaba en la cita, que en el fondo es decir, hagamos ingresos para estos trabajadores que aún están intentando mantener algo de la actividad económica, que ya se va a contraer al menos un punto, son las expectativas, activa. Y ahí está el debate en el fondo de si tú cerraras totalmente el país, por decirlo de alguna forma, ¿qué efecto generarías? Que es decir, que nadie trabaje, que nadie se ocupe y que solamente se mantenga la cadena de abastecimiento activa. Entonces es importante entender por qué todavía se está discutiendo este tema de que cierta parte de los trabajadores esté expuesto a este riesgo en salud pública a cambio de mantener algo de actividad económica.
Sí, hay que tener en cuenta, creo yo, que Suena bastante fácil pedir un acuartelamiento total, y lo digo no porque esté en contra de la idea, sino que porque me imagino que si que uno tuviera que tomarla, tendría que asegurar una serie de cosas antes de tomar una cosa como esa. En el grado de diferencia y desigualdad económica que tenemos en Chile, hay gente que puede abastecerse y puede durar 15 días en su casa o acudiendo, utilizando los sistemas de telemercados que existen eventualmente, pero hay personas que no. Y también hay personas que todavía necesitan ir a sus oficinas porque en esas oficinas no les han dicho que se vayan tranquilamente a la casa y que se les va a garantizar el ingreso por uno o dos meses. Entonces, en ese escenario, donde si es que tú cierras en un determinado momento, tienes que calcular, bueno, cómo se abastece, como tú decías, Natalia, las personas de los enseres mínimos, y además, bueno, cómo tienen acceso a un ingreso si es que no han sido asegurados por sus jefes de que van a contar con aquello por el lapso de, qué sé yo, un mes o dos meses que eventualmente tengan que estar recluidos. Entonces, es una decisión que lleva el tener chequeado que se cumplen otras condiciones. No sé si tú piensas igual, Héctor.
Sí, mira, yo creo que uno de los elementos para mí es central, y un poco también tomando las palabras ya a nivel más macro, que incluso dijo hace un par de días Donald Trump, que en el fondo el remedio puede ser peor que la propia enfermedad. A lo que decía Natalia y a lo que tú también observabas, Fernando, creo que el tema de la gente común, es decir, no solamente la gente que está empleada en un lugar donde tiene que asistir, debe cumplir un horario y tal vez puede tener o no la posibilidad de hacer teletrabajo, hay muchísima gente que tiene trabajos informales. Desde antes del estallido y muchísimo más después del estallido, hay muchísima gente, entre ellas personas chilenas y de luego muchísimos extranjeros, que hoy día depende también de trabajar en la calle, depende, digamos, de estar en un ambiente, digamos, de acceso a público para poder precisamente comprar su mercadería. Yo ayer me daba vuelta, tuve que romper de alguna manera la cuarentena preventiva, porque a veces hay que hacerlo por de manera obligatoria, y me sorprendió muchísimo ver que había poca gente en la calle, pero estaban los mismos puestos ambulantes de siempre. Y eso lleva a una conclusión muy clara, o sea, la gente hoy día va a preferir tener un sustento diario, saber que puede efectivamente vender un producto y llevar plata para la casa, que cuidar la enfermedad. Y esa es una ecuación muy peligrosa, y es una ecuación que tampoco se puede culpar a la gente, porque estamos hablando de gente que tiene trabajos informales. Esa gente no puede trabajar desde su casa, y hasta donde yo he visto, tampoco el gobierno está pensando en este minuto en darle un salvataje de manera importante. Se está hablando incluso de algunas empresas que están solicitando que las ayuden económicamente, las pymes que las ayuden económicamente, pero ¿qué pasa con el ciudadano común y corriente que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el agua, que tiene que pagar el arriendo, arriendos que por lo demás, pensando sobre todo en la población extranjera, han sido tremendos? La burbuja inmobiliaria en Santiago es fenomenal. Parecía a la de Barcelona y a la de incluso superior a la de Londres en algunas partes, o sea, arriendos en, por ejemplo, yo vivo en la Florida, hay arriendos de una habitación, de un departamento de dos habitaciones a 400.000 pesos, es una locura. ¿Qué va a pasar con todo ese tipo de gente? Yo creo que son los problemas que el gobierno todavía no ha tomado ninguna iniciativa y que no se dimensionan.
Sí, Natalia, ahí hay un punto que tú probablemente has discutido más seguidamente que quizás otros, porque hay un punto donde se toman decisiones que de pronto parecen que tienen que ver con, a ver, por lo menos así en términos coloquiales, ¿qué se protege más? ¿Se protege la salud de las personas o se protege la salud de la economía? O dicho de otra manera, ¿qué tanto tenemos que hacer determinadas materias hoy día que eventualmente impliquen que cuando esto pase, estemos en una condición peor económicamente de la que estábamos para enfrentar esta recuperación? Eso ha sido muy potente, sobre todo en redes sociales, y me gustaría saber si es que tú has conversado con las autoridades económicas respecto a ese punto.
Mira, Fernando, hoy día compartimos un artículo, como te decía yo, por razones personales estuve bastante rato alejada del ejercicio periodístico, pero ¿por qué te lo digo? Porque en el fondo es volver a la realidad con todo un Estado comportándose de una manera distinta, con una población enfrentándose a algo inédito. Y en ese sentido, yo creo que también por una parte hay que entender que la forma de reaccionar de todos, tanto de los ciudadanos, como decía Héctor, también de la gente que efectivamente yo el domingo, tuve que salir de mi auto y vi que había gente que tenía armados los puestos de feria, etcétera, es inédita en la manera de cómo en el fondo me tengo que comportar. Por otro lado, hay grandes industrias como por ejemplo la minería, Fernando, que están todos los días en contacto con el gobierno y entre ellos como compañía. Recordemos que además son el corazón de la economía chilena. Ellos están trabajando, por ejemplo, a través del Consejo Minero todos los días a las 7 de la tarde en un comité de crisis en el que van tratando de conectarse con minería, con trabajo y con el gobierno para decir, oye, estas son las urgencias del día martes, veamos hoy día cómo resolvemos el día miércoles. Tratando siempre de mantener, yo he conversado con ellos y me decían, en el caso de minería estamos apostando por mantener la continuidad operacional bajo la premisa de que lo primero es la salud de los trabajadores. Ahora, es difícil para la gente muchas veces entender cuando vemos supermercados operando o otro tipo de comercios operando a veces en condiciones de precariedad, sin guantes, sin mascarillas, sin medidas de limpieza, entender que la empresa está resguardando la salud de los trabajadores. Eso sería lo primero. Que la corporación, que la gran corporación, sobre todo la que tiene capacidad de acceder a ese tipo de medios, proteja la salud del trabajador, porque un trabajador muerto, y valga lo fuerte de esa frase, no le sirve a nadie, no funciona, digamos, es la fractura más fuerte que se puede ir generando en la sociedad. Y por otro lado, las autoridades de gobierno yo creo que por ahora están concentradas principalmente en el plan económico, pero yo creo, Fernando, que también, y pese a que esto nos está un poco volviendo locos a todos, hay que empezar a conversar otro tipo de cosas que nos hagan crujir la neurona que nos está dando vueltas encerrada en los metros cuadrados del porte que sea nuestro departamento. Y te lo comento porque hoy en la mañana una amiga científica me compartió un estudio de la revista de tecnología del MIT, donde dice que los investigadores del College de Londres del Reino Unido han planteado que precisamente lo que tú dices, Fernando, estas como bandas de grupos de trabajadores o aislamiento social se vaya flexibilizando de acuerdo a la ocupación de camas UCI. Es decir, cuando tú ves que la ocupación de camas UCI se dispara y que el sistema no va a poder responder, tú haces más severo el aislamiento social, incluso de trabajadores. Y cuando esa flexibilidad o esa capacidad de camas se abre un poco, tú liberas un poco el aislamiento social. Cosa que se vaya generando un nuevo patrón de comportamiento. Y eso es lo que hay que entender hoy día, que tanto económicamente, en cómo hacíamos el trabajo, como socialmente, cómo nos comportábamos, va a cambiar radicalmente.
Sí, es verdad. Y además hay una cantidad de cosas que están pasando en el mundo y que ustedes probablemente ya lo han visto. Cada vez que hay una medida taxativa, fuerte, en alguna de los países que estamos constantemente mencionando, uno advierte el aumento de preguntas respecto a si eso funcionaría acá. Acaba Donald Trump recién hace pocas horas de generar una apertura de crédito desde la Fed, o sea, lo que es el Banco Central de Estados Unidos, donde aparentemente hay una política de rescate gigantesco, bastante amplio, y me imagino que ese tipo de cosas, cada vez que ocurren en esos países, automáticamente se discuten y se plantean, ¿puede Chile hacer una cosa similar? Si es que no algo similar, ¿puede hacer algo en la misma dirección, aunque sea? Y por lo tanto tenemos estas reflexiones entre cómo enfrentar los costos de la enfermedad en ámbito económico.
Fernando, mira, lo que pasa ahí yo creo es que también sucede que tenemos terror a cosas que parecían muy normales, y lo voy a graficar con algo corriente, con algo complejo de la economía. Tenemos terror de ser productivos desde nuestros hogares para un montón de trabajos que hoy día nos damos cuenta en una emergencia que sí se podían hacer desde los hogares. Muchos de ellos, no sabemos qué porcentaje, y es lo que nos va a dar un bofetón en la cara para un montón de empresarios y de compañías que decían, no, aquí yo no puedo aplicar la flexibilidad porque esta compañía no funciona. Y para cosas ordinarias, que es como la posibilidad, digamos, de sacarse los zapatos y dejar de meterse los dedos a la nariz. Entonces decimos, oye, estamos aprendiendo nuevas pautas de comportamiento ante esta emergencia. ¿Eran nuevas pautas o nosotros íbamos un siglo atrás? Entonces también hay que enfrentarse a ese bofetón de realidad en la que esta crisis nos pone, también para la productividad y para cómo hacer los trabajos.
Sí, Héctor.
Sí, Fernando.
Sí, te quiero preguntar, Sora, justamente sobre eso. Tú has cubierto montones los temas que tienen que ver con medio ambiente, con un montón de medidas que han sido pero relevantes durante ya bastante tiempo. Bueno, y todo eso tiene como característica principal el que tú tienes que estar monitorizando eso diariamente. Hay gente, escuadras de personas que trabajan en situaciones que eventualmente no pueden discontinuar tan rápidamente. Por ejemplo, estábamos viéndolo en el ámbito de la minería, lo mencionamos. A ver, tú ¿en qué momento tú decides de que una cosa trascendental para el país que es aporta, qué sé yo, el 44 o 45% de todo su PIB va a eventualmente ser materia de una paralización? Por cierto, estoy pensando en que la prioridad es la salud de las personas, pero me imagino que también debe andar rondando la idea de que, a ver, lo voy a plantear mucho más directamente. Cuando alguien como el ministro de Salud dice una frase como que el virus puede mutar en algo, qué sé yo, en una mejor persona, un cabro mejor, al margen de la estupidez en la frase, digamos, si tú quieres, lo que implica, pero ahí hay un pensamiento, ahí hay una idea que se transmite y que es, mira, en una de esas metemos una variable tan fuerte, tan potente de contención que después no la podemos retirar rápido cuando esta cosa pase y no sabemos cuándo va a pasar y por lo tanto siempre esperamos a que haya una señal de catástrofe brutal antes de tomar una decisión. Así lo entendí yo cuando lo dijo.
Sí, a ver, yo varias reflexiones sobre, a propósito también de toda la de cómo se transmite realmente el virus, el SARS-CoV-2. Se transmite también muchísima información. Hoy día efectivamente estamos en un mundo globalizado donde todas las experiencias extranjeras van resonando y van replicándose en los países que tal vez tenemos un acceso al desarrollo y la tecnología menor de manera muy rápida. Pero eso también va provocando varios ruidos y problemas también a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, lo que tú hablas respecto de esta desafortunada frase del ministro. Yo entiendo que el ministro está hablando claramente de una propiedad de este virus. Este virus tiene una capacidad de reconversión genética tremenda. Hay varios estudios que hablan, digamos, de que incluso no existe solamente una cepa de este virus, sino que existen varios más, y sabemos, digamos, de que los virus, a diferencia de, digamos, de las bacterias, no tienen una especie, digamos, de reacción antibacteriana, es decir que tiene alguna especie de antídoto a los virus, pero su mutación genética hace que los virus sean cada vez mucho más complejos. Cuando el ministro habla y dice que el virus puede mutar en una mejor persona, fuera de la brutalidad de lo que está diciendo, lo que yo entiendo es que él está haciendo una apuesta muy arriesgada. Está haciendo una apuesta en función, digamos, de un parámetro, de un modelo matemático que no entiendo cuál es el del ministro, pero que es bastante arriesgado. Y te lo pongo en el siguiente ejemplo. Uno de los elementos centrales que está haciendo en este minuto y la discusión mundial es aumentar la cantidad de diagnósticos. Aumentar la cantidad de diagnósticos te permite saber, digamos, no solamente aquellas personas que están teniendo los síntomas, sino también aquellas personas que podrían contagiar a otros. Ese es un elemento sustancial para poder determinar qué personas pueden estar en aislamiento y quiénes no. No solamente aquellos que tosen, no, aquellos que tienen fiebre, tienen que estar en cuarentena, también aquellos que son asintomáticos, esto lo venimos hablando hace semanas. Pero lo único que permite poder hacer esa distinción es tener, digamos, masivamente test preventivos. Esa situación en Chile no ocurre. Entonces, ¿cómo el ministro de alguna manera saca una conclusión a través de un modelo matemático sin tener la variable que hoy día está en boga en toda la comunidad científica? Hay que aumentar la cantidad de diagnósticos. Hoy día se está comenzando a hablar que actualmente con el diagnóstico que se usa, que es el PCR, que es un test que lo que hace es descubrir el material genético del virus en nuestra secreción, en nuestra saliva, en la mucosidad. Ese examen demora unas horas en resolverse, pero que se entreguen los resultados del Instituto de Salud Pública puede durar en algunas ciudades hasta 5 días. Entonces, tenemos primero un desfase enorme respecto de la cantidad de personas que hoy día están con el virus y que son sintomáticas, de aquellas personas que evidentemente tienen el virus y no son asintomáticas. En ese sentido...
Sí, ahí hay un punto muy interesante que tú mencionaste, que tiene que ver el punto que tú señalaste con el nombre de la apuesta. Y esto es algo que, bueno, la experiencia pasada, en el caso particular del presidente Piñera, ha sido beneficiosa para él. Cuando pasó lo de los 33, y es cierto que esto no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con una situación muy importante, que es cuando tú tomas las decisiones más, en qué momento tomas las decisiones más drásticas. Y ahí hubo una discusión muy fuerte, yo reporté totalmente ese caso para el Post, que en ese momento lo estábamos sacando con un grupo de personas, y ahí hubo una decisión, un choque muy fuerte entre incluso el ministro de Minería de la época, con una serie de asesores que planteaban que no había posibilidad de seguir ni y no iban a resultar las cosas porque se iba a producir un derrumbe y que había que prepararse para dar la noticia de una muerte de todos ellos. Y quien sostuvo que había que insistir fue justamente el presidente Sebastián Piñera, mucho más que su ministro y en concordancia con algunos otros ingenieros de Codelco, pero insistió hasta el final, apostó, si tú quieres. Y el resultado fue extraordinario. Y por lo tanto, hoy día estamos ante una situación también que de alguna manera tiene un margen de apuesta, tiene el margen de a ver en qué momento... como lo planteó el ministro en su tono coloquial de siempre. Mira, lo que el ministro dijo es, yo no me puedo jugar por una variable hoy día porque estamos viendo si es que acaso esto no cambia. Y el tiempo hasta darse cuenta de si es que la cosa no cambió o en una de esas empeoró, bueno, corre por cuenta nuestra, pero creemos que eventualmente no se puede abandonar ese tiempo de apuesta. Y probablemente en todo este tipo de situaciones hay un porcentaje de apuesta y estamos con personas que de eso saben. Pero no necesariamente el resultado va a ser el igual y aquí hay además una experiencia comparada de otros países del mundo que hace que la cosa sea más compleja y que eventualmente un pensamiento lineal parecido al del caso de los 33 puede terminar en un desastre de patagón.
Sí, yo creo que hay dos cosas, una dimensión política y una dimensión, por decirlo, más práctica. Mira, frente a la imposibilidad, una de las formas de observarlo, frente a la imposibilidad de no saber si efectivamente vamos a tener una situación como Italia o vamos a tener una situación, por ejemplo, como Corea del Sur, que son de los grandes extremos, existe la idea de aplicar una medida precautoria, es decir, al contrario del ministro, el ministro va por la apuesta, el otro, el sentido común, dice que frente a la imposibilidad de saber si esto va a ser terrible o va a ser menos terrible, es mejor tomar siempre la posición de que esto va a ser terrible, de manera que yo puedo precaver futuros riesgos. De la otra manera, es una apuesta, digamos, y lanzarse frente a la piscina. Eso es como lo primero. Por eso es que también mucha gente de la comunidad científica está por ese lado, por aumentar las medidas precautorias y reducir la apuesta, reducir el riesgo de lanzarse a una piscina. Ahora, lo que tú dices respecto del 33, eso está un poco en el ADN del presidente Piñera y también yo creo que de su ministro de salud. el Piñera, lo sabemos, digamos, es una persona que tiene muchas caras, en el sentido de que va ajustando también la cara a propósito de la contingencia política. Recordemos que la primera, cuando recién asumió el gobierno, él buscaba de alguna manera con estas mesas, con esta inauguración de sus mesas, ser una especie, digamos, de Elwin II. Después, cuando pasamos, cuando llegamos al estallido, mostró una cara más parecida a un ministro en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba viendo enemigos poderosos invisibles. Pero hoy día tenemos a un presidente que yo creo que se enfrenta frente a una posibilidad de replicar un minero de nuestros 33 mineros. Es decir, él apuesta a que, de alguna manera, su sensibilidad frente a la crisis, como es un hombre de negocios, es un activo que lo puede llevar, digamos, a volver a recuperar todo lo perdido durante durante el estallido social. Esto es muy problemático porque estamos hablando de casi, digamos, de como que en el fondo se está llevando una política pública para poder salvar la imagen y el papel histórico de un presidente de la República. Eso es complejo cuando hay una población que está, digamos, que puede sufrir una enfermedad muy, muy, muy grave y con unos costos económicos enormes.
Sí, ahora, hay una diferencia, y antes de hacer la pausa, hay una diferencia para ser justos, porque tampoco estamos en las mismas situaciones. Y la diferencia es que se creó una mesa social. ¿En qué sentido tiene eso una diferencia? Bueno, es que las decisiones hoy día, si es que no se toman con una serie mayor de input en materia técnica y en materia científica, va a quedar de evidencia que las acciones fueron individuales por parte de una persona o por parte del gobierno. Y yo creo que eso, a partir de la segunda reunión que va a tener lugar en un ratito más, va a quedar bastante claro que aquí, después del desastre del caso del metro ayer, no se pueden tomar decisiones individualmente por área o por ministro o por un par de personas que se encuentran la razón, ¿sí? Y por lo tanto, afianza, a mi modo de ver, la decisión de que las cosas que se determinen tengan que ver con algo que se ha pensado mucho más allá de entre un pequeño grupo de personas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con ustedes.
Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile.
A los medios lo único que les interesa es competir.
Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha.
En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive.
Aquí quisieron arriesgarse
y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto.
Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente.
A nosotros.
Porque somos la fuerza y la confianza.
La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos.
La gente será nuestra voz.
La clave... Me escucha.
Estamos de vuelta con el mostrador de la clave, con Natalia Saavedra y Héctor Cosio. Vayamos a otra variable de esta situación que tiene que ver con la información y tiene que ver con la información en dos áreas. Una, han salido, no sé si ustedes han visto, una serie de, parece que fueran como pequeñas aplicaciones que dan cuenta de cómo esto funciona en el mundo online. Y claro, vemos que está la última información oficial de Chile, pero hay una discusión bastante intensa respecto de cuándo se da como información el número de infectados. Eso ocurre después del resultado. ¿Cuál es el tiempo o el espacio que tiene para poder entregarse? Yo entiendo que todavía el espacio no ha podido ser cerrado a más de 3 días o algo así, en la gran parte del país, incluso a 5 días en algunas partes del país. ¿Cómo lo ven ustedes? Natalia.
Hola, mira, hola, digo yo, así como bienvenida nuevamente, ya estoy en planeta desde el encierro. Yo creo que, Fernando, y hay que ser bien realista acá, que era una cosa que quería comentar a propósito que tú dices de esta, como que lo mencionaba también Héctor antes, que tiene que ver un poco con toda la información que está circulando, con coger, y esto lo digo desde el punto de vista periodístico, con tomar aquella información que en el fondo nos está aportando algo, algo como para nuestra cuarentena, para nuestro trabajo, para el desarrollo, digamos, de nuestras capacidades emocionales y también objetivas durante esta cuarentena. Entonces, desde ese punto de vista, tú mencionabas estas aplicaciones, hay unas incluso que se pueden ver en línea y que tú vas viendo como en distintos colores, o vas viendo en rojo, en otras dimensiones, amarillo, los distintos países. No sé, en el fondo, qué tanto aporta. Y ayer se les quería plantear qué tanto aporta, de qué punto de vista, aquí los quiero llevar. Ayer no sé si pudieron ver el replay, digamos, en la mañana, en el matinal Mucho Gusto, donde estaba Katy Barriga y ella se toma la atribución de informar un fallecimiento por el tema del COVID, el segundo fallecimiento en ese minuto, antes que el Ministerio de Salud, y le dicen, los animadores le dicen, oye, pero bueno, ¿quién es el canal oficial para informar este tipo de cosas? Entendemos que es el Ministerio y que hay que respetar ese canal. Y ella plantea que en realidad no le interesa demasiado respetar esa vocería y que en realidad lo importante es entregar información relevante. Entonces yo creo que en este tipo de crisis también es entender el rol que cada uno juega en la sociedad, uno como ciudadano, uno como periodista, el científico, el ministro, y tratar uno de aportar de la manera más limpia en el rol que uno tiene en la sociedad, que es muy complejo entenderlo porque uno además se vuelve multirol. Yo se los comento y es difícil y no correspondería mucho personalizar en estos periodos, pero yo les comento que yo estoy en mi casa, yo tengo una hija pequeña que dejó ir al colegio, bueno, Héctor también es papá, debe tener a su hijo en la casa, entonces uno empieza a convertirse en un multirol y tiene que tratar de repente en esos espacios de pequeños de limpiar un poco la cabeza, de entender cuál es el rol que cada uno juega en la sociedad. Y se los planteo porque no sé qué opinan también en el fondo que cada alcalde y cada persona vaya entregando, cada autoridad, informaciones sobre los distintos fallecimientos y no sea finalmente el Ministerio de Salud quien centralice esa información. A mí me pareció del todo grave ese desacuerdo.
Sea, yo estoy de acuerdo contigo, Natalia, así como también me pareció quizás grave, pero no tanto, ya que las redes sociales están planteadas hace ya bastante tiempo como medio de comunicación, incluso para las autoridades, que se anunciara por Twitter la muerte de la primera persona que falleció. Pero me imagino que lo que se busca básicamente en este tipo de cosas es que no salga paralelamente la información por una filtración y quede la tendalada de que una autoridad asuma rápidamente la responsabilidad por haber dado una noticia de este tipo. Lo que pasa, y tú lo dijiste muy bien, Natalia, en tu introducción, es que aquí, de hecho, de facto, hay un proceso de saltarse a quien estaba dando hasta ahora toda la información respecto de las personas que eventualmente podían fallecer a causa del coronavirus. Ahí hay un cortocircuito que, como tú dijiste muy bien, la alcaldesa de Maipú sintió que ella, si la persona había fallecido de su comuna, y antes de que eventualmente se filtrara, lo planteó directamente en un matinal. Me parece que eso habla de una cierta inseguridad, una cierta duda, una cierta desconfianza incluso de el sistema central para canalizar información.
Es que ese es el problema, Fernando, cuando tú denotas esa desconfianza en los canales públicos, que yo estoy con un poquito de desfase con el retorno, Héctor, no fue la maldad de interrumpirte. Cuando tú denotas esto en los canales públicos, generas, sin querer, un efecto de desorganización desde el aparato estatal hacia la gente que ve programas masivos, que lee redes sociales. Entonces dice, bueno, si yo oficialmente, que era lo que planteaba, pero quiero informarme de epidemiológicamente, perdón la palabra, tengo ahí la lengua trabada, de cuántas personas hay infectadas, de dónde puedo tomar los exámenes, de cuál es el estatus, hoy día no creo que sea tan difícil. Y ahí sí vamos a las partes del teletrabajo que se desarrollan rápidamente, de crear plataformas accesibles y fáciles de entender para la población y oficiales. Porque en el fondo ese tipo de comportamientos como el de la alcaldesa, como dices, no es grave quizás el canal en el que se comunique, porque hoy día todo es cancha, pero lo que es grave es mostrar un desacuerdo y una desconfianza entre las mismas autoridades que dirigen al país.
Héctor.
Sí, bueno, también tengo el problema de retorno. No, respondiendo un poco también a esta a la pregunta inicial respecto de cuál es el número real y cómo es la información que está circulando respecto de las personas que hoy día tienen el contagio y toda la información y lo que hizo la Katy Barriga y toda esta información que tratan de ocupar titulares también. Creo que es importante y volver a insistir en el punto de la primera tanda, que tiene que ver también con la información que hoy día podemos disponer en función de los test realizados. Hoy día, para poder determinar si estamos frente a una cuarentena progresiva o no, si se van a aplicar nuevas medidas, es importante tener un número, un número estándar. Hoy día lo que están haciendo los países que tienen este problema de manera mucho más seria que la nuestra es avanzar hacia los tests rápidos. Es importante poder reducir la brecha entre que yo tomo el test y recibo el resultado, porque si yo tengo un desfase de 3, de 4, de 5 días, es probable que el número de contagios sea mucho mayor al que oficialmente está diciendo la autoridad. Y si el número es mayor al que está diciendo la autoridad, por lo tanto también las posibilidades de que más personas se contagien también es mayor. Entonces, se deben tomar decisiones políticas en función de estándares. Y hoy día tenemos un problema de estándar. Hoy día se están haciendo pruebas que son más certeras, del 90%, que es lo que explicaba recién, que es la prueba, digamos, que se hace detectando material genético en las secreciones, pero también está los llamados test rápidos, que lo que hacen es detectar proteínas de los virus dentro de la saliva, de la secreción de las personas. ¿Por qué esto es relevante? Porque, por ejemplo, en Yuan, en China, que hoy día se anunció que se va a levantar la cuarentena el 8 de abril, estamos pensando, digamos, que ellos están en cuarentena total en esa región de China desde el 23 de enero. Es decir, al cabo de 2 meses, ellos lograron decidir que aplacaron de alguna manera la curva y van a salir de la cuarentena. ¿Pero a quiénes van a dejarle la libertad de desplazamiento? ¿Aquellos que se recuperaron? ¿Solo aquellos que se recuperaron? Y si lo contrario, ¿quiénes no van a poder salir? ¿Los que todavía están padeciendo síntomas? No van a dejar salir a los que todavía tienen síntomas, pero también a los que tienen el virus y son asintomáticos. Ese grupo de personas que es mayor a las personas que hoy día están teniendo los síntomas, tampoco le van a dejar desplazamiento. Es decir, es una para levantar la cuarentena de manera preventiva. Ese dato en Chile no lo manejamos. No manejamos el dato de cuántas personas hoy día son portadores de este virus porque no han podido hacerle test amplios y masivos que reduzcan este desfase que se hace con las personas que están teniendo síntomas.
Pero sacamos una duda, ¿cómo se retiene a alguien que no ha presentado síntomas todavía? Esa persona, para todos los efectos prácticos, va a decir de que está sana. La única posibilidad que hasta ahora se ha manejado es que la persona diga de que tuvo contacto con alguien que dio positivo, que es, por ejemplo, que es una cosa bien curiosa que pasa en esta instrucción que yo leí hace un ratito respecto de el Ministerio de Salud a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud sobre las licencias médicas. Aquí se ha dicho que las licencias médicas se le debe dar solo en el caso de pacientes confirmados. No a caso de personas que tuvieron con personas que fueron confirmadas pero que todavía no han presentado síntomas. Lo que es un caldo de cultivo para estar repartiendo la situación en todas partes. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento tú decides quién es la persona que puede volver a hacer su vida normal? Si es que no tienes síntomas, esa es una opción, pero eso no significa que no tengas el virus. Segundo, si es que no tienes síntomas, pero has estado en contacto con alguien que sí presentó síntomas y ha dado positivo, me imagino que tampoco se va a permitir que esas personas circulen. Y por eso es que en el caso chileno, práctico, de personas que eventualmente pueden necesitar licencia médica o están exigiendo licencia médica porque un pariente, un amigo, un hermano, el hijo o alguien con el cual ellos tomaron contacto y saben positivamente que dio un resultado de que tenían el coronavirus, de acuerdo a esta instrucción, no tienen derecho a una licencia médica. Y por, sí, lo tanto, por, si es que ese contacto se dio una transmisión del virus y todavía no se ha presentado por los días asintomáticos que restan, va a andar dando vuelta ahí.
Bueno, por eso es que bueno, esto es una materia de evolución no solo en Chile, sino en diferentes partes del mundo también. Por eso es que se está avanzando, incluso se está pensando en realizar test, digamos, no sé si podemos hacerlo en Chile, pero se está avanzando hacia hacer test en los domicilios de las personas que no necesariamente tengan conocimiento que estuvieron cerca de una persona que pudo haber sido, digamos, que pudo haber dado positivo. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, hoy día todavía hay muchísima gente que circula por la vía pública, está yendo a las ferias libres, hay un montón de gente que está haciendo eso y que no necesariamente podemos trazar si esa persona está con tiene el virus y es asintomática y puede decir yo estuve con tal persona que dio positivo. Es imposible saberlo. Lo que sí, yo creo que es el camino de avanzar, es que el Chile tiene que traer estos test más rápidos, porque si bien no podemos determinar, tal vez en este momento, acá en el país, si vamos a restringir la circulación a aquellas personas que tienen el virus y que son asintomáticas, pero que no saben quién se los contagió, porque eso también lo vamos a encontrar con esa realidad. Sí, con esa realidad.
Mucho, obvio. Si tú fuiste a un gimnasio, no tenías idea.
Claro, no tienes idea qué va a pasar con esa persona, pero necesitas saber si efectivamente esa persona está o no está con el síntoma. Y la única manera de avanzar en ese camino es, como te digo recién, esta tarde, o sea, lo que estás diciendo hoy día la comunidad científica, es reducir este desfase en el test que solamente confirma aquellos casos positivos de personas que están sufriendo los síntomas. O sea, es avanzarnos. Hay información que está circulando de que la orden de compra de estos test rápidos todavía, digamos, están como en proceso, no es un tema que esté completamente, digamos, ya que tengan fecha, que van a llegar pasado mañana.
Oye, ¿y quién provee millones? ¿Quién provee estos test? Porque yo de repente veo videos que se muestran de Corea o que se muestran de China, donde te paran un auto y al tipo o la persona le toman una muestra de la lengua, de la saliva, y automáticamente le dicen si sigue o si es que tiene que salir y confinarse. Lo que da la sensación de que existe un test lo suficientemente rápido para darse cuenta inmediatamente. Pero ese tipo de test, según lo que nosotros hemos sabido, no sé si son los mismos que tenemos acá, porque yo conozco por lo menos dos personas que se hicieron el test y les dijeron que buscaran los resultados 3 días después.
Sí, a ver, son distintos los laboratorios que están produciendo ese test. Ese test efectivamente es un test que es muy rápido. Lo que hace, como te explicaba recién, es que a través de una muestra de saliva se puede identificar la proteína que recubre el virus. Ese test demora media hora. No como, por ejemplo, que se está haciendo hoy día, que es el que logra detectar material genético, que es el PCR, ese demora hasta 5 días entre los resultados. Este efectivamente es casi como un alcotest. En este caso es un virus test, en donde después de media hora puedes determinar la diferencia de este test con el otro. Es claro, recibe la respuesta mucho más rápida, pero la fiabilidad de este es un poco menor. El otro, el que demora más días, tiene un grado de efectividad superior al 95%. En este caso, el virus rápido, creo que el rango está entre el 80 y el 90% de fiabilidad. Aumentas el número, pero de alguna manera también crece un poquito el margen de error. Ese tipo de test no los tenemos masivos en Chile.
Bueno, ahí hay un punto también, creo yo, económico, Natalia, porque los virus, o sea, los test hay que tenerlo, en primer lugar. Cuando la Organización Mundial de la Salud llama a testear, yo me imagino que los países lo que escuchan es inmediatamente, oye, ¿Tenemos o no tenemos testeo? Porque, ¿o cuántos tenemos y dónde se ubican y cómo se distribuyen? Y en Chile la forma de distribuir las cosas históricamente tiene que ver con beneficios para uno y perjuicios para otro.
Fernando, mira, ahí yo los quiero mover un poco de la discusión en la que me declaro ignorante, que tiene que ver con, como decía yo antes, con tratar cada uno de aportar en el fondo con lo que tenemos mayor seguridad informativa. Efectivamente, estos test que se han visto, incluso he visto algunas pruebas de certificaciones, al parecer de la FDA o de la Unión Europea, que son unos test de sangre rápido, que entiendo que las Condes ya hizo alguna orden de adquisición pública para poder traerlos, pero necesita efectivamente que estén certificados por el ISP. Pero más allá de estas pruebas masivas de las que estamos hablando, yo quiero volver al punto, Fernando, de que esta es una oportunidad única para un cambio en el paradigma de cómo hemos enfrentado el mundo laboral hasta ahora y hasta cómo lo conocemos. Es decir, por una parte, y tú lo mencionabas al principio del bloque, Fernando, el aparato tiene que estar preparado en cualquier caso para una cuarentena total con cosas que a mí me parecen de fácil ejecución, como cuáles, como cualquier gestión, por ejemplo, los seguros de cesantía de manera electrónica, para lo cual no estamos preparados, ¿ya? Tampoco estamos preparados para que cualquier trámite de la dirección del trabajo sea online. Y esas no son cosas de meses de desarrollo, como sí lo puede ser eventualmente una vacuna o algún tipo de antídoto para este virus. Son cosas de fácil desarrollo y en Chile hay digamos, informáticos, hay ingenieros, hay personas que pueden, y les aseguro que están totalmente capacitadas, para ir desarrollando estas plataformas, para mientras, en el fondo, lo que plantea Héctor, que es decir, están apostando a un modelo matemático. Sí, coincido que están apostando a ello, pero es a lo que está apostando toda la ciencia en el mundo, que es decir, en 18 meses, eventualmente, podría haber algún tipo de cura o de, digamos, medicamento paliatorio para esta enfermedad. Entonces, ¿qué hago estos 18 meses? Tengo que cambiar el paradigma del trabajo. Muchos dicen, no, es que en el fondo hay gente que no se puede dar el lujo. Efectivamente, pero hay muchos trabajos que incluso en la cadena hasta de abastecimiento de alimentos nos vamos a dar cuenta que van a cambiar en la forma que a lo mejor nos vamos a dar cuenta que va a haber más autoabastecimiento, más autoservicios, y esos trabajos se van a orientar a otros trabajos que hoy día tienen una oportunidad única. ¿Estoy siendo demasiado optimista? Sí, estoy siendo demasiado optimista, pero creo que hoy día es lo único que nos queda frente a un escenario que es imposible, digamos, de cambiar, incluso con la voluntad gubernamental. Ahora, aquí es importante también, Fernando, y que es una cosa que hoy día leía en una carta del abogado Gonzalo Cruzat en el Mercurio, donde sí tienen que haber autoridades encima, por ejemplo, el tema del libre mercado. Es clave. Cuando todas las aerolíneas cierran y me queda una sola aerolínea, que entonces no concentre precios abusivos. Cuando cierran todos los supermercados y queda uno operando en la cuadra, que aquellos no presenten en bienes esenciales precios fuera de mercado y que se enriquezcan, digamos, de una crisis. También hay que poner atención a lo que sí se puede, a lo que sí se puede hacer hoy día. Hoy día no se va a encontrar la cura, pero sí se puede encontrar un montón de variables de teletrabajo, de libre competencia, de eficiencia del Estado que están a la mano y que deben ejecutarse ahora ya.
Bueno, ahí has dado, Natalia, por lo menos dos o tres indicaciones de cosas que han estado súper a la palestra en materia de preocupación ciudadana. Una de esas tiene que ver con, efectivamente, los precios. Y particularmente de precios en aquellas cosas que van a ser más demandadas, digamos. Han sido innumerables las personas que han colocado en las redes sociales su experiencia a la hora de comprar después de decretada ya la emergencia en el país de las mascarillas y de cómo pasaron de valer bien poco a ser hoy día un precio bastante serio. Cosas como esas y otras, me imagino que están siendo monitorizadas muy directamente. De hecho, hasta Andrés Alamán planteó en un momento dado que no se podía permitir que se aumentaran o se generaran precios usureros aprovechando la pandemia. Y por lo tanto, ya no está la excusa de que no existe el instrumento. El instrumento está en manos del presidente de la República desde el momento que planteó el régimen de emergencia que permite controlar una serie de medidas que atentan contra la ciudadanía sobre la base de aprovecharse de una situación para beneficio económico.
Ahora, Fernando, ahí hay que poner cosas en contexto, porque una es el libre albedrío, que de repente pasa por falta de sentido común, que tienen los empresarios, que tienen las personas que empiezan reventa, con el aprovechamiento que genera una crisis. Pero también hay otro punto, Fernando, que tiene que ver, y te lo doy claramente con el ejemplo de las mascarillas, porque estuve en conversaciones con gente de cadenas farmacéuticas independientes que me decían, oye, a la Senabat se le cayó la negociación para las mascarillas que iban a traer a un supuesto bajo costo. Recordemos que en algún momento se planteó que las mascarillas corrientes costaban cerca de 20 pesos. Entonces yo me contacté con una persona que es dueña de una empresa importadora y me decía, Natalia, mira, la realidad es la siguiente. Por un lado, la ley de oferta y demanda regula, obviamente, el mercado. La escasez de mascarillas significó que en China, donde se fabrican, los precios se elevaran a precios siderales, y las mismas mascarillas que costaba 20 pesos, hoy día aproximadamente cuesta 200 pesos. ¿Ya? Si el gobierno subestimó que en un momento de escasez mundial Chile, que va a encargar poquitas mascarillas frente a lo que va a comprar Alemania, frente a lo que va a comprar la Unión Europea, iba a tener un poder negociador, calcularon mal. Pero conveniendo que ese precio va a ser mayor, me decía, el flete aéreo, que hoy se volvió escaso porque las aerolíneas, la gran mayoría no está volando y solamente lo están haciendo las empresas de carga como FedEx y UPS, también se genera ahí una guerra de precios, porque FedEx y UPS son empresas norteamericanas que cuando vieron la necesidad de los chinos de transportar mascarillas en medio de esta escasez, le dijeron, bueno, los precios ahora van a subir al doble. Entonces también aquí hay una parte, y hay que tratar de ponerle racionalidad a los análisis, que tiene que ver efectivamente con el control local, con el control de que ese libre albedrío no se convierta en un aprovechamiento y en no cumplir las leyes de libre competencia que tenemos, y por otro lado, en condiciones mundiales que van a estar fuera de nuestro alcance controlar. Hoy día colocar una mascarilla en Chile aproximadamente, me decía esta fuente de una compañía importadora, me decía, a mí me cuesta 500 pesos. Me decía, con el flete aéreo, con el aforo, con los dólares CIF, FOBO, no FOBO que tengo que pagar, colocarla en Chile, la que costaba 20 pesos antes, a mí me cuesta 500 pesos con un margen de 60 pesos por mascarilla. Entonces también hay que entender que hay cosas que vamos a poder controlar y que hay que controlarlas y otras que no. Ahora, si a mí tú me vienes a decir que eventualmente el Tribunal de la Competencia, en la Fiscalía Nacional Económica, no está hoy día con todo su equipo tratando de desarrollar herramientas de teletrabajo electrónicas para el control de precios, realmente cerremos organismos por fuera, porque yo creo que están en condiciones para poder hacer eso de manera telemática, de la manera más efectiva posible.
Yo te encuentro toda la razón y creo que hay 12 variedades, dos dimensiones de lo que estás diciendo. Hay una cosa que se presentó instantáneamente después de que se dio la alerta por el coronavirus en la primera intervención del presidente de la República, y que ahí tenías productos en stock que pasaron de un minuto a otro a valer mucho más de lo que valían sin necesidad de excusarse en el flete ni en ninguna de esas cosas que probablemente podían ser una justificación posterior. La segunda tiene que ver entonces con, ok, me parece perfectamente lógico lo que tú estás diciendo, en un libre mercado acá hay una cadena de precios que para que lo que partió en un lugar llegue a otro de una determinada en un determinado monto, y si es que esas cosas en el proceso aumentan, no es mucho lo que puede hacer el empresario o quien importa. Pero eso no, y ahí viene mi pregunta para ti, Natalia, y para Héctor, eso no elimina de que, conociendo exactamente esa realidad, el Estado intervenga. Porque si es que hay alguien que puede generar espalda para determinadas materias y tener caja para que en una situación de urgencia puedan no alterarse las dinámicas de precios tanto como para que eventualmente se produzca una estampida, bueno, ese es el Estado. ¿O no? Natalia.
Ahora sí, perdona, estábamos con un desfase. Sí, Fernando, ahí es importante, por eso te digo, desarrollar canales lo más objetivos posible. Por ejemplo, a los usuarios que intentemos acceder a la Fiscalía Nacional Económica, que hay, tiene un formulario de denuncia electrónica. Ya pueden entrar a la página web de la Fiscalía, tiene un link de denuncia electrónica donde yo puedo poner en antecedente rápidamente para que ellos eventualmente, si van viendo que esa denuncia además se vuelve reiterativa, puedan inmediatamente abrir una investigación de oficio, ya sea por precio, por comportamiento, cualquier comportamiento que veamos alejado de la libre competencia. Este es el organismo estatal, cuando decimos el Estado, Fiscalía Nacional Económica para Precios. Entonces es importante que cada organismo estatal se haga cargo de lo que hoy día le compete con la mayor eficiencia posible. O sea, las personas, yo les invito también a que vayan a esa página. También quería pasar un aviso a cualquier persona, por favor, que hoy día es nuestro rol como periodistas también en esta crisis, tenga preguntas o consultas en las que yo los pueda apoyar como humilde periodista de economía, nuestros correos del mostrador están abiertos para poder también hacer ese rol de filtrar la cantidad, digamos, casi obscena de información que hay en redes sociales, y que es importante también irlo depurando un poco. Y que también esperemos que para un próximo programa podamos hablar un poco del tema de pensiones, que nos quedó hoy al debe, que está tan hot, también por los reclamos que hay respecto a las grandes pérdidas que está teniendo el sistema de pensiones.
Ya, nos tenemos que ir, Héctor y Natalia, muchas gracias por este contacto, que les vaya muy bien.
Muchas gracias, chao, chao. También.
Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista.
Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La clave me escucha.
Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta...